Oaxaca. Orgullo de la riqueza cultural de nuestro país.
Una de 8 regiones que desde hace décadas son representadas en la máxima fiesta étnica del estado.
La Guelaguetza, privilegiada por legendarias danzas, cantos, música y trajes auténticos reconocidos a nivel mundial.
Este año se conmemoran 80 años del homenaje racial.
80 años de homenaje a nuestra cultura.
80 años de Guelaguetza. Este 23 y 30 de julio vive con nosotros esta fiesta que hará vibrar tu corazón. Oaxaca, México.
www.oaxaca.travel.
Cuenta la leyenda que siendo cosijuesa rey zapoteca, nació su hija Donají. Un sacerdote de Mitla descifra en el cielo el signo de la fatalidad, prediciendo que ella se sacrificará por amor a su pueblo.
Donají, la leyenda.
22 y 29 de julio, 20:30 horas, Auditorio Guelaguetza. Caminemos juntos.
Estás en Todo Oaxaca. Ya volvemos.
A ver, fíjate que la semana pasada ofrecimos unos libros y efectivamente llamaron unas personas y bueno, pensamos que ya se los habían llevado y no, los tienen acá, no han venido.
Sí, no pasaron por ellos. Yo creo que a la señora Ofelia Emma Pérez se le pasó la semana o entró en fiestas. Pero bueno, están aquí nuevamente los libros a disposición. Ya pasó una semana, no vinieron a recogerlos. El primero se llama Los culpables, es de Juan Villoro. Y el segundo es La isla de las breves ausencias, por Francisco Hernández. Ambos son cuentos y una novela. Entonces están muy interesantes, maestro Rubén.
Pues, ¿qué hacemos?
Los volvemos a ofertar a las primeras dos personas que nos llamen y que nos digan qué se está celebrando este lunes y el próximo. Ya, si no se lo saben de veras. Me rindo.
Pues fíjate que eso fue lo que pasó. Entonces, pues realmente los españoles fueron a Tututepec. Las condiciones no eran las mismas del valle, porque el valle presentaba cosas muy ventajosas, como tenía terrenos, tenía agua, tenía gran facilidad para poder manejar la flora.
Es verdad, sí.
Es decir, había muchas ventajas. Y entonces hubo un problema allí con Hernán Cortés y un grupo de soldados. Regresa, es decir, decide regresar contraviniendo las órdenes de Hernán Cortés y llegan al valle. Y entonces cuando se inicia la creación de esta comunidad, a la que se da el nombre de Villa, Villa de Antequera.
Villa de Antequera.
Villa, esto fue anterior, lógicamente, porque entonces empieza a crecer una comunidad, empieza a haber cosas, empieza a haber vida, construcciones y demás. Y ya en el año de 1532, lógicamente el rey Carlos V de Alemania, Carlos V, nos da nuevamente una cédula dándole la categoría de ciudad. Y ahí empieza la vida de la ciudad. Pero fíjate que esto es interesante, volver un poquito atrás, porque decíamos que estas gentes se manejaban mucho por la cuestión de la religión.
Así es.
Y entonces los mexicas, en la parte norte de la ciudad, estando en Xochimilco, escogen una planicie en la parte del frente, que es la cima de una montaña, y ahí crean un gran centro ceremonial para venerar a su diosa Centeotl, porque lógicamente era la diosa de la vida, del agua, de las mieses, de todo aquello que pudiera dar vida a la comunidad.
Sí.
Y entonces la fiesta que le hacían, que se llamaba de los grandes señores, y que se realizaba precisamente según los calendarios de ese tiempo, era el 16 de julio. Y ahí, en donde está ahora el Carmen Alto, ahí hicieron su gran teocalli para hacer la veneración de la diosa Centeotl. Cuando pasan los años, llegan los españoles, decía yo, y ya ahí en lugar del teocalli, porque quitaron el teocalli porque esto era de la religión antigua, construyen una pequeña ermita que fue dedicada a la Santa Cruz. Y ahí empieza la religión católica. Estamos hablando del siglo XVI. 200 años después se construye el templo dedicado a la Virgen del Monte Carmelo, que nosotros lo conocemos como el Carmen Alto. Y lógicamente, ahí es en donde empata la fiesta antigua de los mexicas a la diosa Centeotl, que coincide con el 16 de julio,
que estaba dedicado
a la Virgen del Carmen. Ahora, ¿por qué escogen los carmelitas este lugar? Porque fíjate que los carmelitas, cuando inician su labor evangelizadora,
¿sí?,
estando en Israel, les da, escogen un lugar, y es la cima de una montaña que se llamaba la montaña o el cerro del Carmelo.
El Monte Carmelo.
Carmelo.
Ajá.
Y lógicamente ellos deciden que el personaje central de su veneración fuese la Virgen María. Y entonces, a partir de entonces, con los carmelitas se llama la Virgen del Monte Carmelo. De tal manera que cuando llegan a Oaxaca, si tú observas, escogen un lugar en la cima de la montaña. Es decir, en la misma cima de la montaña, pero esa montaña estaba ocupada por el teocalli mexica, el teocalli antiguo de los hombres nativos. Y entonces ahí se nos construye ya en forma definitiva un templo, y desaparece todo aquello anterior que fue la ermita de la Santa Cruz y anteriormente el teocalli mexica. Y ahí es en donde se empatan las dos fiestas. De tal manera que la gente después iba a la fiesta del Monte Carmelo, y de ahí se iba al Cerro del Fortín, que era en donde antiguamente los mismos mexicas hacían sus ceremonias para la selección
de la diosa Centeot,
de la niña, de la doncella que escogerían como diosa Centeot para su sacrificio.
Sí.
¿No? Entonces este Cerro del Fortín con este monte aquí en donde se encuentra el Carmen Alto tiene una liga pero estrechísima.
Sí, qué
interesante. Y a nosotros ya nos toca, en mi generación, por ejemplo, nosotros íbamos al templo del Monte Carmelo, al Carmen Alto, a la celebración importante que era a las 10 de la mañana. Ahí comíamos, ahí jugábamos un rato, pero obligadamente nos íbamos para el cerro. Porque hay una relación estrechísima entre uno y otro lugar. De tal manera que, pues ahora fíjate que cuando se dan estas fiestas del cerro, yo pienso que eso es lo valiosísimo y simbólico de estas celebraciones.
Sí.
Porque estas celebraciones tienen una razón de ser.
¿Sí?
Por un lado, tienen una raíz profunda en el seno de nuestra historia, de nuestro origen, ¿no? Ahí está metida en el corazón de la gente de siempre, de todos los tiempos. Por eso es que cuando la gente llega a este auditorio, yo creo que así es. Es decir, se conjugan una serie de fuerzas que te dan esa emoción,
cuando energías,
cantan, cuando
todo,
bailan, cuando ves tanto color, cuando ves tanta gente, y te llenan
tanta
de
disposición,
y te arrastran.
Sí.
Y lo mismo sucede con toda esta historia larga. Ese es el resumen de las cosas, el producto. Fíjate que esa tarde, por ejemplo, del homenaje racial, los cuentan los cronistas, que vinieron de todas las regiones, y cuando termina ya el programa, entonces había unas señoritas que le llamaban las señoritas fraternidad, que eran como digamos las damas de la señorita Oaxaca, y había unos jovencitos que las acompañaban, que iban vestidos de blanco y que simbolizaban el Popocatépetl como símbolo de México. Esa, ya ves que siempre la mujer dormida, el Popocatépetl, son imágenes que son parte esencial de nuestra historia.
Sí.
Entonces el blanco vestían los niños, ¿no? La blancura de la patria, la bondadosa patria nuestra, ¿no? Entonces se acercan al centro y dicen que en el centro se había puesto un teocalli, o sea, una figura en forma de corazón. Entonces se acercan estas mujeres, abren esta caja en forma de corazón y se desprenden al vuelo
las palomas
de color blanco. Simbólicamente, ¿qué quiere decir esto? Es la lucha, el deseo, la ansiedad de la paz, porque habían pasado muchísimos años en guerra, todo lo que fue la Revolución Mexicana y sus consecuencias,
sí,
y que dejaron tanto impacto en nuestras comunidades. El pueblo estaba deseoso de paz,
sí,
como estaba deseoso también de libertad,
de buenos momentos.
Y esto subsiste porque en una u otra forma, intranquilidad, cosas de presiones, falta de controversias, tanta cosa que nos ha puesto a nosotros también en una situación, no como esa, pero sí con esta cosa que no estamos totalmente contentos.
Sí.
Entonces este tipo de actividades como la guelaguetza, como todo lo que se organiza alrededor, las ferias de la empanada,
la feria del mezcal, el quesillo,
para mí son unos esfuerzos que de veras que tienen un contenido impresionante.
Sí.
Porque es toda la gente que trabaja, que se esfuerza, que lucha, que quiere abrirse nuevos caminos.
Sí,
¿no?
Sí.
Y a mí me maravilla todo esto, de veras me maravilla.
Es la esperanza.
Ya me emocioné.
Junto con la acción.
Ya me emocioné.
Sí, maestro, me da mucho gusto, me da mucho gusto oírlo, escucharlo y escuchar esta parte que ha sido muy interesante, conocer nuestras raíces.
Así es.
El por qué, el cómo, por qué nos gusta tanto, por qué estamos tan
Lupita,
ligados a ellos.
Se nos acabó el tiempo.
Maestro, se nos acabó el tiempo. Le mandan felicitaciones por las historias que nos cuenta. El señor Hipólito Alfredo Martínez habla de la reforma agraria. La señora Ofelia Emma Pérez habla de Miahuatlán para saludar al maestro Rubén Vasconcelos. Así,
gracias, muchas
gracias, gracias al auditorio. Y bueno, pues se acabó el tiempo, maestro. Al auditorio les agradecemos mucho. Sí, y agradecemos mucho y deseamos que continuemos en fiestas, que siga lloviendo después del baile, ¿no?
Son las 6 de la tarde.
Son las 6 de la tarde en punto, maestro.
Pues que tengan bonita semana.
Que tengan excelente fin de semana,
¿no?
Ya viene la octava.
Y todo lo que se está haciendo ahorita, ¿no?
Y yo creo que después vamos a tener que ampliar más lunes porque ya no cabemos.
Ya no cabemos.
Ya no cabemos.
Muy bien. Pues nos vemos la próxima
maestro,
semana.
Maestro, nos vemos la próxima semana.
Adiós, los
todo Oaxaca. Todo Oaxaca. El primer programa que trata de estos temas porque trata de ti.
Porque trata de ti.
Escúchanos todos los martes a las 5 de la tarde por el 570 de AM. ¡Te esperamos!